Del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo primero. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariotes, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Palabra del Señor. Queridas hermanas, como decía anoche, estos ejercicios, vamos a hablar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Esto no es, digamos, como una sinfonía, un concierto como la Pasión de San Mateo o esas grandes piezas musicales, aunque suena igual. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y San Juan hace larga la pasión. Ya en este capítulo 13 es el único que nos habla de este lavatorio de los pies. Ninguno de los otros evangelistas nos hablan. San Juan va por otra línea. Tampoco nos cuenta San Juan la institución de la Eucaristía, pero todo el Evangelio de San Juan es eucarístico. El capítulo 6, el pan de vida, es central. Y entonces, pues, San Juan aprovecha para, alrededor de la pasión de Jesucristo, darnos una visión profunda del misterio pascual, del misterio de Jesús, en detalles. Hoy, por ejemplo, pues es este detalle de lavar los pies, lavarnos los pies los unos a los otros. El cristianismo tenía que introducir una nueva cultura, un nuevo comportamiento, una nueva forma de ser en el mundo. Tenían que empezar a sonar palabras distintas que no existían casi en el diccionario, como palabra de misericordia, de compasión, pero con todos, porque el amor y la misericordia y esas cosas ya existían en el Antiguo Testamento, pero eran reducidas a los tuyos, a los de tu nación, pero no a todos. Y Jesucristo interioriza profundamente el mensaje para que llegue a todos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace Jesucristo entrando en lo más pobre, entrando en la pobreza, porque ahí es donde coincidimos todos. ¿Y por qué somos pobres todos? Pues miren ustedes, somos pobres porque todos necesitamos que nos quieran. Muchas veces vamos por la vida de competentes, de seguros, de asegurados. Pero en el fondo, y sobre todo cuando la vida se te pone un poco frágil, lo que necesitas es que te quieran, que te atiendan, que te valoren, que te comprendan. Ayer venía yo pensando, mientras Mamen me hablaba, pero como Mamen habla bastante, pues aprovecho de vez en cuando para, a la vez que me habla y la escucho, pienso en mis cosas. Cuando oiga esto me va a matar, porque como lo estoy grabando, y pensaba en mi madre. No sé por qué, algo me estaba contando Mamen, pero que yo pensaba en mi madre, porque mi madre, al final, mis dos hermanas, porque mi madre ya tenía 80 y muchos años, estaban empeñadas las dos en que mi madre no hiciera nada, y querían que estuviera en casa así como una figurita de anaquel. Pero mi madre no. Mi madre quería seguir fregando los platos, barriendo lo que podía y estando. Y yo, pues yo salía por mi madre. Dice, pero dejarla en paz, hombre. El día que no pueda, ya dirá ella que no pueda, pero dejarla en paz. Y como mi madre vio que yo la defendía, se atrevió a profundizar un poco más en su pobreza. Y nos dice, hijas, es que yo estoy apegada a esto. Yo sé que no tenemos que tener apegamientos, pero yo estoy apegada a fregar los platos. Es lo que he hecho toda mi vida. Y me sigue ayudando y me sigue dando vida. Yo, cuando mi madre me confesó un pecado tan leve, el apegamiento a fregar platos, pues la verdad es que me eché a reír. Pero ahora ya no me río. Pues que la pobre necesitaba fregar platos. ¿Qué hace de figurita de cristal mi madre en una estantería todo el día? ¿Qué hace ahí? Pues le venía muy bien. Pero nosotros, claro, como somos tan buenos, pues no aceptamos la pobreza y a fregarle todos los platos. Que ella los necesitaba, déjala fregar sus platos. Pues en esa pobreza es donde nos encontramos todos. Todos necesitamos ser amados. Todos nosotros necesitamos, pues, que no nos quiten, digamos, pues, nuestras pequeñas cosas que de alguna forma, pues, nos dan paz, nos identifican, nos hacen que nos sintamos útiles a nosotros mismos y a los demás. Por eso digo que Jesús, pues, ¿cómo entró? ¿Cómo interiorizó? Pues entrando en la pobreza. Y por eso nos dice que se quitó el manto. Se quitó el manto. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice se quitó los vestidos. La verdad es que en griego es una palabra imatia, que en realidad significa manto. Lo que pasa es que lo pone en plural, se quitó los mantos. Quizás sea una forma de hablar, como cuando nosotros decimos, por aquellos tiempos, en vez de decir en aquel tiempo o por aquel tiempo, son plurales de estos, no sé, con un significado especial. Se quitó el manto. Quitarse el manto quiere decir quitarse su dignidad, quitarse su revestimiento, quitarse su fachada, quitarse su poderío humano, su forma de presentarse como un señor. Muchas veces el Antiguo Testamento utiliza esta hipérbole o esta imagen. Se quitó el manto y se fajó con una toalla de lino. Yo no sé por qué dicen que es de lino. La Biblia no lo dice, pero todos los comentaristas dicen que es de lino. Pues sería de lino. Y entonces cogió una jofaina, aquí en esta traducción dice un lebrillo. En mi pueblo no se usa ni jofaina ni lebrillo, se dice simplemente palangana. En vuestro pueblo no lo sé qué se dice, pero en el mío, palangana. No somos tan litúrgicos y tan eso como esta gente, como estos traductores. Y se puso a lavar los pies a los discípulos, pero además San Juan pone esta imagen de una manera sorpresiva. Parece que no viene a cuento y de repente, pero está entrando en la pasión. Está entrando en la pasión. Y entrar en la pasión, y lo que va a darnos la pasión, es precisamente esto. El que podamos nosotros lavarnos los pies los unos a los otros desde nuestra pobreza. Eso es. Nosotros queremos ser protagonistas en todo, incluso en la pasión. Cuando hacemos un vía crucis, pues somos tan fatuos que creemos que nuestros pecados es lo más importante de la pasión. Y nos hacemos víctimas y lloramos sobre nosotros mismos y hacemos propósitos. Oh Señor, cuánto te he hecho sufrir. Y le dices cosas y requiebros y saetas y montones de cosas de estas. Y dices, ¡ay, Señor! Si no hubiera sido por ti. Esto es verdad, esto último. Pero siempre desde gente no salvada. Si tú haces el Vía Crucis así y arrojas sobre Jesucristo todo tu llanto, proyectas todas tus miserias sobre Él, no le estás dejando que ejerza, no le estás dejando que te lave los pies, como el Pedro. ¿Y por qué no le dejas? Pues mire usted, el protagonista de la pasión es Jesucristo. A Él nadie le quitó la vida. La dio por amor. Se entregó porque Él quiso. Y se entregó por amor tuyo. Que tiene que ver con tu pecado, eso sí. Murió por tus pecados. Pero no te hagas tú el protagonista de la pasión. Ni tus pecados son los protagonistas. Los protagonistas de la pasión es su amor. Y nosotros celebramos el Vía Crucis desde la resurrección. Jesús es el Señor ya. Y como es el Señor, tiene poder sobre tus pecados, sobre tus miserias, y puede transformarlos en algo nuevo. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y a ti te hace nuevo, te hace nueva. Y nosotros tenemos casi todos la actitud de Pedro. ¿Tú lavarme a mí los pies? ¿Tú, Señor? A mí, ay, no, de ninguna forma. El buenismo de Pedro. Oh, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? De ninguna forma. ¿Cómo voy a permitir yo que...? Y nosotros, pues, en nuestros llantos, en nuestras proyecciones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en nuestros viacrucis, que es muy bonito hacer viacrucis, es una gran oración de alabanza al viacrucis, de acción de gracias. Señor, te doy gracias por lo mal que lo pasaste. Así, en ese tono y desde ahí. Te doy gracias porque todo lo que tengo yo que pasar en la vida lo pasaste tú antes. Para quitarle el morbo, para quitarle el aguijón, para que esté sanado o salvado en mi corazón, porque ya está sanado. Jesucristo ya ha hecho la redención, tú ya estás salva, ya estás salvada. Pero tienes que asumirlo en tu corazón. Pero no. Tú tienes mucho manto. Tienes un manto muy gordo, como el Pedro este, como Pedro. Porque Pedro, si os dais cuenta, parece que tiene una actitud muy humilde. Señor, yo... De ninguna forma. Lávaselo a estos que son unas bestias que no se dan cuenta de que tú eres un señor. Pero a mí no, yo, Señor, yo no te dejo. Y parece una actitud muy humilde, pero en el fondo es de manto. Tiene un manto. Yo no sé, vosotras entendéis más de tela, de telas y esas cosas, pero un manto de esta mecha, un manto de esos que... En mi pueblo, y por ahí supongo que aquí sería igual, hay unos aparatos que todavía se conservan algunos, las pisas. Ahí pisaban la lana y se hacía de una pieza de lana unos pantalones. Antes los pantalones, los hombres y todo, eran como el Evangelio habla de ello, bataneros, de esos que ¿cómo se llama esa tela que se hace después de pisarla, que se hace fuerte? No sé cómo se llama, me meto donde no sé. Me meto a poner ejemplos que no sé y así me sale. Pero bueno, estoy seguro que alguna de vosotras sabe esto. Porque yo me acuerdo de ver a todos los paisanos de mi pueblo cuando yo era niño con esa... con esos pantalones que eran de una tela, digamos, como muy lisa, porque y eran de lana. Estaban como abatanados, o no sé cómo se llama. Entonces, pues, un manto gordo. Para entrar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros necesitamos, como Jesús, lo primero de todo, quitarnos el manto. Pero como viene desde arriba, pues dejarnos lavar los pies. El tema es dejarnos lavar los pies. Para nosotros el manto consiste en eso, en dejarnos lavar los pies. Porque dejarnos lavar los pies es reconocer que los tenemos manchados. Es reconocer que los tenemos sucios. Es reconocer nuestra pobreza. Es el primer día que hablamos de la pasión, pero yo casi ya no sé decir más. No sé qué diré los días restantes. Porque en realidad la pasión solamente va a consistir en que el Señor te eche agua en el corazón, agua y sangre, manada de su costado, para que tú quedes limpia como este día del lavatorio de los pies. Pero para que quedes limpia, tienes que reconocer primero que estás sucia, Tienes que reconocer primero que necesitas ser limpiada. Por eso te decía, no te hagas protagonista de la pasión, porque entonces no se te limpia. Entonces no le dejas a Jesús hacer lo suyo. Como aquel cura de Santoña que ya os he contado, digo yo, que una vez, don Santiago, amigo mío, un año más que yo, y es muy bueno, todavía no ha muerto a pesar de que le han dado montones de ataques. Y don Santiago, pues en un retiro, nos dio un testimonio. Y decía en el testimonio que una vez parece que sintió en el corazón que no tenía que entregar sus pecados al Señor. Lo mismo que Pedro, no podía dejarle sus pies sucios. Señor, ¿cómo te voy a entregar mis pecados? Si ya tienes los pecados de todos, ¿cómo puedo yo entregarte? Ay, no. Mi peso no. Mi peso no, Señor, de ninguna forma. Y se quedó tan pancho. Tan pancho se quedó. Jesucristo ha redimido al mundo entero, menos a Santiago. Porque Santiago es muy bueno y no le ha entregado su peso al Señor. Y al cabo de unos días vino el Señor y le dijo, Santiago, entrégame tus pecados. Ay, Señor, no, de ninguna forma, como Pedro. Y le dijo Jesús, si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado hasta el último día del universo. Porque yo he muerto por eso. Y este otro se dio cuenta y dice, ay, sí, Señor, te entrego mis pecados y lo que sea, como Pedro. Lavarme los pies, no tienes parte conmigo, ay, sí, Señor. Cabeza, manos, pies y todo lo que haya que lavarse. Todo. ¿A qué vamos? Vamos a que en la profunda humildad del corazón nosotros sí que le decimos, Señor, tú has tomado la iniciativa. Tú eres el que has venido a salvarnos. Tú eres el protagonista de tu pasión. Yo no quiero hacerme protagonista de tu pasión, que es tuya. ¿Cómo te voy a robar la gloria? ¿Cómo te voy a robar yo la gloria de haberme querido hasta el fondo de mi vida? Yo no te puedo robar esa gloria. Y entonces, pues, caminamos bien. Empezamos a caminar bien para entender el sentido de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Estamos ya en buen camino. Porque lo nuestro no es eso, tenemos que reconocerlo. Lo nuestro es hacernos víctimas, lamentarnos, hacernos centro. Oh, Señor, cuánto sufriste por mí. ¿Cuánto peso? Nos agarramos a la cruz. ¿Cuánto peso, Señor? Si yo supiera, si yo pudiera calibrar el peso que he colocado encima de esta cruz. Y no me atrevo a decir que no sea una actitud buena esa, porque eso también es verdad. ¿Cuánto peso del mío ha cargado sobre ti, pero sin pasarte? No creas que tu peso es el protagonista, no, que Él ha muerto por tu peso, que es Él el que toma la iniciativa. Y por eso, pues, déjale hacer. Vamos a dejar hacer al Señor durante estos días de ejercicios. Y bueno, pues durante ya, como hablamos, o estoy hablando de este tema precisamente porque estamos en cuaresma, ya pasado el Ecuador de la cuaresma. Hoy es domingo, el domingo cuarto. que es un domingo letare también. Pasado el ecuador de la cuaresma, pues ya estamos enfilados. Nuestra mentalidad, nuestro corazón, el Espíritu Santo trabaja en nosotros ya en la dirección de la pasión para penetrar en la Pascua. O sea, ya estamos caminando hacia ahí. Y por eso es bueno hablar de estas cosas, porque es el tiempo. Y el tiempo, pues, pega bien. Parece que las cosas en su sitio es donde gustan. Fuera de su sitio. Yo voy a Cataluña, por ejemplo, y me ponen esas tostas de pan tumaca que llaman allí, que son esos panes frotados con tomate, y sobre eso echan el jamoncito o alguna cosa de estas. Y el pan tumaca de Cataluña, pues me encanta. Digo, pero qué cosa más buena. Digo, pero si esto es una tontería, se puede hacer en Madrid, pues ya está, lo hago en Madrid. Voy a Madrid y no lo hago. No pega. Yo no sé por qué. Y se supone que sabrá lo mismo, pero no sé, el pan. Pa, amba, tumac. Pa, pan con tomate. Eso es lo que significa pan tumac. Pues en Madrid no me sabe igual. Muchas veces me quedo extrañado, digo, ¿será posible? Porque cada país tiene su cosa, cada tiempo tiene su aquel, tiene su cosilla. Si os predico todas estas cosas, cuando la Pascua, cuando ya hemos celebrado la resurrección, me diréis, mira, déjanos en paz ahora de eso, que ya estamos cansados. La cuaresma ha sido larga. No nos hables de eso, pero ahora sí, ahora pega. Ahora pega mejor. Y sencillamente pues podemos compartirlo ahora y podemos arrojar sobre Jesucristo esta visión o esta perspectiva, que en el fondo es una perspectiva de amor, que es la que nos tiene que hacer ver con ojos, digamos, de gracia, todo lo que va a suceder en la Semana Santa y en la resurrección. Él es el que viene, Él es el que toma la iniciativa. Y si queréis, el que toma la iniciativa de verdad es Dios Padre, el Padre. Porque Jesucristo está en este mundo y vino a este mundo en obediencia. Obedeció hasta la muerte. Gritó y chilló, nos dice la carta a los Hebreos, como cualquier hombre grita y chilla, pidiendo que si era posible que Dios le librara de aquellos dolores, que Dios le libre de su destino. La humanidad de Jesucristo chilló así, con gritos y clamores, nos dice la carta a los Hebreos. Pues como tú y como yo, muchas veces ante nuestro destino, ante nuestra perspectiva, ante nuestra situación, más no, ya Señor, ya más no. Ya no quiero más rollos, ni más operaciones, ni más quimios, ni más, yo qué sé. Ya no quiero más. No quiero más de estas cosas. Y tú gritas, al final terminas diciendo, hágase Señor tu voluntad. Porque el Espíritu Santo es más grande dentro de ti que tú mismo. Y terminas diciendo, hágase tu voluntad, cierra los ojos, e incluso pues dices, pues sí Señor, tu voluntad. Tu voluntad por encima de todo, tu voluntad por encima de mí. Cualquier cosa menos separarme de Jesucristo. Cualquier cosa. Yo no me bajo de la cruz, como decía Juan Pablo II. No me bajo de la cruz. Y ya tendría ganas, Juan Pablo II, de bajarse de la cruz, el pobre. Dando el espectáculo por todas partes, ¿os dais cuenta? ¿Quién diría que aquel mocetón de Chestokova, aquel hombre grande que tenía un poder, incluso en las montañas, que subía y bajaba, que era un atleta, que era un artista de cine, que era un ¿Cómo le humilló el Señor? Con Espíritu Santo, ¿eh? Para pasarse los últimos años de su vida de papa, babeando ante las televisiones, babeando hasta todo el mundo que se le caía la baba, completamente desfigurado como Jesucristo, no tenía presencia ya. Y todos los racionalistas empezando por mí diciendo, ¿pero por qué no renunciará? ¿Pero por qué no se reunirán los cardenales y le dirán, Santo Padre, descanse, ya vamos a... Porque eso es lo racional. Es que ¿cómo va un papa a renunciar? Pues ya hubo uno. Un celestino, que así se llamaba, es que no sé si era primero o segundo o tercero, renunció, era un monje, lo sacaron del monasterio, estuvo en Roma 2 o 3 años de papa, vio que había allí mucho barullo, va un monje, y se retiró de nuevo, abdicó. ¿Se destruyó la iglesia? Pues no. Si lo hizo uno, es que se puede hacer. No hay ningún problema, el Espíritu Santo no lo prohíbe. Pero mira, Juan Pablo II no lo hizo. ¿Y qué pasó? Que cuando murió Juan Pablo II, pues un tsunami de espíritu inundó el mundo entero. Yo ver por televisión, como lo vi en directo, a los 3 presidentes americanos, los 3 últimos presidentes americanos arrodillados delante, arrodillados. Que hay mucha gente que no se arrodilla. Ni los del camino neocatecumenal se arrodillan. De pie. Veneran al Señor. Y los protestantes. A mí me gusta arrodillar. Parece una actitud. Pero ver arrodillados a los 3 presidentes americanos, pues dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha muerto? Y la televisión española, roja como era en aquel momento, y en este. Yo no sé qué pasó por la televisión española, porque yo me fijé muchísimo en eso, que durante 3 días se convirtió. Y sin parar de hablar de Juan Pablo II, con una veneración, con una cosa, el tsunami del espíritu. Y ahora, yo acabo de venir de Roma el sábado pasado, y he visto allí el ambiente que hay. Las autoridades civiles temen el colapso de la ciudad ante la beatificación. Pero no colapso de coches o de tráfico. No. El colapso de personas. Que no se puedan mover las personas en las calles. Que haya un atasco de personas que no lo mueva nadie. Porque esperan 3 millones de personas. 3 millones de personas en las calles del centro de Roma, no das un paso. Se atasca todo. Se atasca. Y tienen un... Vamos a ver cómo sucede eso. Mira, babeaba. Pero el Espíritu lo quiso. Y este hombre, pues, vivió su pasión con la fuerza del Señor, con la fuerza de Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo. Y yo, claro, cuando murió Juan Pablo II y vi lo que vi, pues me convertí un poco más de mi racionalismo. Porque claro, si es que yo era uno de los que decía, yo no sé vosotras, pero yo era uno de los que decía, ¿pero por qué no lo dejara? ¿Pero por qué no? Porque claro, yo la cabeza la tengo como muy equilibrada. Soy un hombre muy equilibrado. Pero no en la cruz de Cristo, por lo que veo. soy muy equilibrado en mi prudencia y en mis cálculos. Soy muy equilibrado y necesito ser más en la cruz de Jesucristo y menos en mí, y menos en mis rollos, y menos en mi manera de pensar y en mi manera de actuar con las cosas del Señor. Las cosas del Señor son tremendas, porque el Señor mete en escándalo a toda la humanidad. Porque tan racionalista como yo, eran por lo menos el 90% de los frailes dominicos. Pues yo les oía. Y todas las gentes a mi alrededor, pues todo el mundo pensaba lo mismo. Pero después, pues, el Espíritu Santo nos hace ver de otra forma todas las cosas. Por eso, queridas hermanas, yo creo que es bueno que nos quitemos el manto, que nos quitemos el manto de nuestra racionalidad, que nos quitemos el manto de nuestros cálculos, que nos quitemos el manto, pues, de nuestras sospechas también, el manto con el cual y desde el cual miras tú a los demás, a las demás en el convento. No te dejas lavar los pies, ni lavas los pies a nadie, porque es que con el manto no se puede. Arrastras el manto y es un lío de mantos, de agua, de lebrillos, de jofainas y de palanganas, y no puedes, no puedes. Tiene que ser sin manto. Tiene que ser habiéndote quitado el manto y dejando, pues, realmente que sea el Espíritu Santo el que lave los pies de los demás, que lave los pies de las hermanas. Y la actitud de Pedro, que es la actitud buena, podemos decir, una actitud buena, un talante bueno, el buenismo ese de que hablan ahora, pero que en realidad no arregla nada. Y delante del Señor no arregla nada, porque el Señor quiere lavarnos los pies. Y desde ahí, pues, la perspectiva de la Semana Santa, la perspectiva de la cruz, incluso la perspectiva de la resurrección, nos tiene que llevar a nosotros, pues, a una dimensión de agradecimiento profundo. El Vía Crucis es un acto de adoración. El Vía Crucis es un acto de adoración, un acto de acción de gracias. Te doy gracias, Señor, por lo mal que lo pasaste. Pero ese mal pasar, esos malos ratos, son la salvación de mi vida, son la salvación del mundo, son la salvación de todas las cosas. Y yo eso sí quisiera, y le pido al Espíritu Santo esta mañana en la primera charla, que os dé un corazón agradecido a Jesucristo. Porque si tenéis un corazón agradecido a Jesucristo por sus sufrimientos, porque os lava los pies, pues entonces, qué bueno es. Ganáis en gracia lo que no podéis imaginar. ¿Por qué? Porque ya no eres tú la que le estás contando al Señor tus tragedias, la que te estás haciendo protagonista, sino que es Él. Y le dice: Señor, te lo agradezco, me has tenido que querer, me quieres. Me quieres, te lo agradezco. Y de la otra forma, si os dais cuenta, lo revolvemos todo alrededor de nosotros mismos. ¡Ay, Señor! Y después le contamos todos los chismes al Señor, porque mira, es que sabes tú, Señor, pues yo estoy pasando una pasión porque la priora no la soporto, porque a la procuradora es de un roña tremendo. Porque esta comunidad no hay quien la soporte, porque aquí además está muy verde y muy bonito, pero no se puede ni rezar el breviario por el chirimiri, como me pasó a mí esta mañana. Salí a rezar el breviario por ahí y el sirimiri me ponía las hojas húmedas, y digo, Dios, se me estropea todo el salterio. Y me tuve que meter para adentro. Y claro, le dice, Señor, es que no, aquí no se puede, en esto. En esta comunidad, pues, cuánta pasión, Señor. Te das cuenta, ¿verdad? Lo mal que me lo paso. Te das cuenta de que esto. Y como somos así, pues le decimos al Señor lo mal que nos lo estamos pasando. Tendrás cuenta, Señor, ¿verdad?, de estos sufrimientos, ¿verdad? Me los pagarás. Va creciendo mi factura. Cuando llegue a la puerta del cielo, tú me dirás, oh, entra, hija de Dios, que, ¿cómo te fastidió tu vecina en el puesto del comedor? Es que comía con poca educación. No he podido soportarla, Señor, pero nunca la dije nada, Señor. Yo he vencido. Por eso, hermanas, pues el Señor nos da la alegría y el gozo de saber que nos lava los pies y nos hemos dejado lavar los pies, sí, Señor. En mi pobreza me dejo lavar los pies, como los otros. Y los demás también se dejan lavar los pies. Y por eso, pues, yo no puedo contarte a ti, porque si tú te lo sabes ya, tú te lo sabes. Si empiezas a dar gracias a Dios por cómo te quiere Él a ti, ya no te das cuenta casi de cómo come la vecina. No te das cuenta de que tiene dentadura postiza y suena muy raro cuando come un cacahuete. O sea, no te das cuenta, porque es Jesucristo verdaderamente el que te está llenando el corazón, el que te está dando vida. Porque si no, es que tenemos tantas teclitas, tantas cositas que presentarle al Señor. Cuando lo tuyo es la alabanza, la acción de gracias, porque Él es grande, porque es poderoso, porque es bueno y porque ama incluso a la de la dentadura postiza. Ama. Pues si no puede hacer otra cosa, la pobre. Si no puede hacer otra cosa, ya hubiera querido los implantes a su debido tiempo. Pero no había implantes en su tiempo. Y eran muy caros, o son muy caros. Ay, que déjala, que se coma el cacahuete. Bueno, no, los cacahuetes van mal para esas cosas. Por eso, pues, el Señor en todo nos da como un cariño, como una lección, como figuraos en un lavatorio de los pies, las cosas que se pueden decir de un lavatorio de los pies. Él se quitó el manto y como se quitó el manto, te ha servido, te está sirviendo. Gloria al Señor.
Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado así. Nadie jamás. Nadie dio por mí su vida, nadie me ha buscado así, nadie jamás, nadie jamás. nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado así. Nadie dio por mí su vida, nadie me ha buscado así, nadie jamás.
Pecado.